El embrague alemán preferido por los fabricantes de vehículos en todo el mundo.
Televicio.
Televicio. Hoy me crucifican a mí, mañana va a ser a otro. A ver si nos entendemos de una vez. Yo no voy a pedir disculpas.
Televicio.
Y por ejemplo, la gente que toma, la gente que toma espinillar, que toman 5, 6, 8, 10.
Sí.
Hay gente
sí.
Guapa, ¿no?
Ah, hay gente guapa, sí.
Guerrero del camino.
Televicio. Televicio.
Amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera entrega informativa del Centro Montecarlo de Noticias. Hoy puede ser un gran día.
Televicio. La columna de Valeria Tanco.
Qué linda canción, Valeria.
Sí, este.
Para escucharla un domingo a las 8 de la noche, después de haber dejado. Después que te haya dejado tu pareja.
Lo bueno es que la intención de R.E.M. supuestamente es como darte para adelante, ¿no? Decir, todo el mundo siente dolor, sí. Vamos arriba, muchachos, con así, la verdad es que no. No me generás este.
Bueno,
nada.
Pero te lo dice desde la calma, de lo pacífico.
Sí, desde esa cosa como que tiene como enfermiza Michael Sainz, sí. O sea. De aspecto, ¿no? Como medio que le está pasando algo.
Te está empujando también.
Desde
¿no?
ese lugar.
Empieza a empujar con
claro,
la
como que desde ese lugar es como que no.
De
no,
eso vamos a hablar aparte.
De eso
suicidio.
Vamos a hablar. Vamos a hablar del suicidio. Vamos a hablar de una serie que se llama 13 Reasons Why, que es una serie de 13 capítulos de Netflix.
13 razones por qué.
13 razones por las que me suicidé.
Perfecto.
De eso se trata. Es una serie que produce ejecutivamente la señorita Selena Gómez. Porque su mamá le presentó el libro en el 2009 y le encantó, porque está basada en un libro. Y empezaron a tratar de transformarla en película con Selena de protagonista. No le salió la movida y terminaron en Netflix haciendo una serie en la que ella no está. Ella solo es productora ejecutiva. Y por lo que estuve leyendo, por ahí me parece que no estuvo mucho tampoco en un momento.
Bueno, puso el nombre.
Puso la guita y el nombre.
Puso la guita y el nombre.
Está bien. Está. Era lo que necesitaba esto para salir.
Exactamente.
Es lo que necesita, suena tremendo.
Porque además una...
El esponsoreo de Selena Gómez.
Sí. Sí. Exacto.
Yo creo que así entraría eso no. Cualquiera. Se abrirían todas las puertas.
Sí. El programa que produce Selena Gómez en Uruguay.
Podemos empezar a decirlo ahora.
Ya está.
Ya está. Este es el programa que produce Selena Gómez.
Elena Gómez.
Elena
Gómez, que es mi vieja.
Que no es la madre de Selena Gómez.
No, no tiene nada que ver.
Tiene nada que ver con Selena Gómez, pero no. Bueno, 13 Reasons Why, el libro, es una novela de teen, dedicada a esa franja etaria, digamos, del 2007, de un señor que se llama Jay Asher. Y es que una muchacha se suicida y después de suicidarse, póstumamente le envía a 13 personas una serie de 13 cassettes. En realidad son 13 cassettes, pero son 12 lados, en los que... No, 12, no estoy diciendo cualquier cosa.
By the US Mail, se lo manda como la...
¿Cómo son? Pará, no, son 13 cassettes y ¿cuántos son dobles?
Dos lados.
Sí, dos lados. Lado A y lado B. Sí. ¿Qué pasa?
No, yo estoy...
O sea, 26 lados.
No, no, claro, no, es que no son 13 cassettes en realidad. Son
no?
13, son 13 dividido, son 6. No, o sea, va de lado en lado, es cada lado.
Un lado que no tiene nada.
Es cada lado, ¿eh? Y hay un lado que no tiene nada que después se rellena en el correr de la serie. Por eso
entonces son 7 cassettes.
7 cassettes.
Son 7
claro.
Cassettes, 13 lados en los que va diciendo por persona, digamos, a la persona.
La estudiante de ingeniería que se perdió el Uruguay con Valeria Tanco, ¿no? La verdad.
Qué horrible. Pero aparte los vi, o sea, acabo de terminar.
Podría
de
ser colega de Hannah Hertz, podrías estar en China en este momento, ¿te das cuenta?
lo que se pierde la sociedad uruguaya.
¿Qué tema jodido este del bullying?
El producto de exportación. Bueno, esto también está ahí.
Ese estaba en uno de los
cassettes. Ese estaba en uno de los cassettes.
Ese.
Bueno, entonces ella lo que hace es grabar 13 lados de cassette en los que dice 13 personas que están relacionadas, o sea, 13 momentos en los que ella esgrime las 13 razones por las que terminó quitándose la vida. Es una adolescente.
Y hay 13 personas involucradas detrás de cada una.
Exactamente. Entonces ella hace todo como una guía en la que va primero, se la manda primero a una persona.
Es como le manda una epístola a los culpables, digamos.
Exactamente. Le manda primero a una persona, después a los que tienen responsabilidad. Primero le manda a una persona, después esa persona se la tiene que mandar a la otra y así, así, así. Y son todos compañeros de ella de una escuela secundaria en Estados Unidos. El tema es que ahí, bueno, lo que vamos viendo en el desarrollo de esta historia es las cosas que le hicieron, digamos, y qué es lo que provocó supuestamente su suicidio. Dentro de del esquema de producción de esta serie, el director y uno de los productores ejecutivos, o sea, otro de los productores ejecutivos, es el guionista y director de Spotlight, que se llama Tom McCarthy. La película está sobre la investigación del Boston Globe, sobre los curas pederastas. Entonces, esto tiene una cosa muy de esa cuestión que vos ya sabés lo que, digamos, no tenés mucho misterio, pero en realidad sí hay como un misterio de saber qué fue lo que le pasó, y él la lleva de una manera como que tiene para mí como ese estilo de él. Yo no leí el libro, así que no sé cómo es la historia. Y hay un montón de adaptaciones. Entre ellas, la primera adaptación más grande es que el chiquilín con el que nosotros escuchamos los 13 cassettes y los leemos en el libro, de hecho, ese chiquilín los escucha en una noche. Obviamente, como cualquiera haría, ¿no? Pero a los fines de la serie tuvieron que estirarlo. Entonces el chiquilín es como que escucha, para, se pone mal, se va a hacer otra cosa, etcétera.
Si fuera un adulto, tendría que ir a laburar al otro día, no podría escuchar todo.
Claro, él va al colegio, bueno, va a la escuela, al liceo, digamos, a la escuela secundaria. Me encanta cuando te quedan como esas cosas de traducciones.
High school.
Claro, de escuela secundaria, cuando decimos, ¿no? Te quedan como esas cosas de traducción. Bueno, entonces está como expandida la novela, ¿no? Y también al mundo de los adultos, y bueno, y a más participación de los adolescentes e incluso a personajes que no existen en la novela. En la novela es todo un diálogo entre lo que él va escuchando, o sea, la voz de ella, y lo que él va diciendo o lo que le va pasando. Esto acá también es así, o sea, él escucha, este muchacho, y el protagonista, el coprotagonista con ella, con la muerta, y después se acuerda mediante flashbacks de cosas que van pasando, y etcétera. Y a veces hay como un reenactment, digamos, en que está la voz de ella y está el hecho que pasó sin él, incluso, ¿no? O sea, él ve eso, ¿no? Hannah es esta chiquilina, está protagonizada, o sea, el personaje lo hace Catherine Langford, que es una newcomer, o sea, no tiene, es una australiana que la metieron en esto. Son todos, no hay ninguna cara conocida. La cara más conocida es Clay, que es el muchacho que lleva toda la historia, que se llama Dylan Minnette, y es el que actúa en Don't Breathe, en No Respires, de del amigo
Federico Álvarez.
Federico Álvarez, que es un muchacho muy lindo, un chiquilín, ¿no? Muy lindo y muy como muy versátil también. Entonces, bueno, los temas que van apareciendo es, bueno, obviamente el suicidio, el bullying, el abuso sexual, la depresión. Y todo este mundo de del liceo, ¿no? Del adolescente, que es terrible, básicamente, ¿no? O sea, de la vida de ella en el liceo, y cuántas pequeñas cosas se van sumando y van armando como un castillo de cartas, y se arma una cosa en la que ella termina sintiéndose que no tiene razón de existir. Que básicamente es lo que le pasa, pero es por acumulación. Después ya al final ella es como que en un punto se expone a cosas, ya porque está con la autoestima derruida. Y lo primero que pasa en realidad es que queda como estigmatizada por una foto que le saca a uno con el que sale, tirándose de un tobogán de niños. Entonces le saca una foto, entonces le ve la bombacha y otro lo agarra y lo reparte por todo el liceo. Entonces queda como una puta.
¿En qué época está ambientada la serie?
Ahora.
Ahora.
Sí,
digo, porque por el uso de los cassettes, sí. Y eso.
Ella es como que agarra esa onda, porque los padres tienen una farmacia que está medio en el horno y tiene cosas viejas, y como que quiere que la escuchen analógico, me parece. O sea, que no quiere que eso se ande repartiendo.
Que no se viralice.
Que quiere que llegue a los que ella quiere que llegue. Entonces usa algo que, bueno, de hecho, el muchacho una de las cuestiones que pasa a lo largo de la serie es la búsqueda de aparatos y el cambio de aparatos para poder escucharla a ella. Y ella se grabó así, claro, como con cassette. Entonces sí, es por eso. Bueno, y entonces el asunto es que en esta cuestión de esa escalada y de las responsabilidades que hay de su entorno, tanto de sus compañeros de liceo como de los adultos, o sea, sus padres o y el un consejero del liceo o lo que sea, en todo ese entorno, la cuestión es que todo apunta a que se tienen que sentir culpables, o sea, que ella está haciendo como una está poniendo la culpa en esas 13 personas, ¿no? Entonces, cuando vos la ves y bueno, todos son responsables de la muerte de Hannah, no. Hannah se mató ella, digamos. Como que ese es un punto como que es complejo, porque vos la vas acompañando a ella y estás diciendo, pero Soretta, o sea, es como una venganza desde la muerte, ¿no? Es como una cosa de, te manda ese cassette y vos decís, ¿por qué estoy acá? Y ya cuando ves venir cómo viene la cosa y vas viendo en qué cassette vas estando, ya vas sabiendo que algo habré hecho yo que aportó a esta situación. Entonces, bueno, pero sí son responsables como de algo que de esa desconexión conectada, que no, que aparece mucho en esta serie y que en realidad igual viene de antes, ¿no? O sea, en todas las cuestiones de adolescentes que se ven, pasaba eso, pero ahora es como amplificado porque es una desconexión conectada. O sea, vos te desconectás, tus conexiones son como intermitentes o raras con tus pares, pero al mismo tiempo estás todo el tiempo conectado vía aparatos, a no solo a esos compañeros, sino al mundo.
¿Y eso en la serie cómo se transmite, digamos?
Y eso en la serie, bueno, pasa eso, de que las cosas se viralizan y que esa cuestión de encasillarla en ese lugar de
la puta, que se le ve la bombacha.
De puta, de que, porque después se empiezan a agrandar las historias, ella es que tuvo relación sexual con ella, o sea, ya empieza la bola esa. Y ese lugar en el que queda, ella la destruye, básicamente. Y no puede con eso. Y a partir de eso, todas sus interacciones entran a estar como en ese lugar de quiero salir de acá y no estoy pudiendo, o me hago cargo de estar acá, y chau, y váyanse todos a freír espárragos, ¿no? Está todo ese tema.
Y la serie es, porque por lo que le estás escribiendo, es una serie bastante bajón, ¿no? Y uno se pregunta si tiene momentos de humor, de liviedad.
No.
No, bueno, avisados.
No. Pero sí, lo que tiene es, para mí, o sea, ponele que tiene momentos en los que es una telenovela misteriosa, ¿no? De estas tipo How to Get Away with Murder o cosas así, ¿no? Que son telenovelas, básicamente. Entonces tiene momentos telenovelescos. Pero hay mucho hay muchos momentos como verosímiles y las actuaciones son buenísimas. Y entonces hay mucha cosa de ver ese mundo adolescente del que, digo, yo tengo una hija adolescente, pero ver ese mundo adolescente y esa cuestión ese hilado tan fino en el que vos me entendés mal, yo te entiendo mal, y a partir de eso se autodestruye alguien. O sea, ¿no? La cuestión está de que vos me entendés mal, vos interpretás algo, yo quedo en un lugar, yo me quiero salir de ese lugar, yo elijo las compañías que en realidad están equivocadas, no me doy cuenta que vos gustás de mí, pero yo gusto de vos. Pero, o sea, toda esa cuestión, ¿no? Del mundo ese, que empieza a llevar como en un tren, y a la gente que es débil, digamos, muy débil, o que entra en ese tren, es muy difícil que salga bien. Obviamente, viva sí, porque no creo que todos, o sea, no todos se suicidan, pero sí es difícil que salga bien. Y también hay otras cosas interesantes, como por ejemplo el desdoblamiento, hay un personaje que es un atleta, que es un basquetbolista, que es lindo, lindito, así, como que tiene onda y no sé cuánto. Y todo ese personaje que él tiene en el liceo es un gurí que viene de una madre soltera que tiene un novio abusador con él y con ella, que son drogadictos, que él es dealer y usa su casa, la casa de él, y lo vive echando al pibe. O sea, todo eso que él parece.
Detrás del perfil, ¿no?, seguro y exitoso, también hay una historia dramática.
Claro, entonces también eso, ¿no? ¿Qué presentamos hacia afuera y qué somos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto?
¿Qué edad tiene tu hija, perdón? Disculpa, antes de seguir.
Mi hija tiene 14. Por suerte no me está escuchando, porque no hay cosa que le moleste más, ¿sí?, que yo hable de
eso. Uf, ¿sí? la peor etapa. Estamos hablando de etapas como, por ejemplo, tengo que hacer todo en esta casa.
Exactamente. No, y estamos hablando de esa etapa en la que también hay una cuestión.
¿Ella
de que...
te ve como un referente o te ve como una amiga?
No, como una amiga nunca, jamás.
¿No?
No.
¿No le permitís eso?
No, ni en pedo. No, no. ¿Sos la mamá? Padre, amigo, no. ¿Soy la mamá
compañera?
Soy la mamá. No, soy la mamá. Punto. La mamá. No. Padre, compañero, no. Yo tuve eso. Tuve de eso. Ya tuve ahí. De hija. No. No, porque... No. Ella se tiene que enojar conmigo. Se tiene que enojar.
Ponés límites muy seguido.
En la adolescencia se tienen que enojar. Bueno, eso les pasa a los padres de esta serie. Yo sí pongo límites muy seguido. Sí. Y bueno, como pueda. Ella es muy buena. ¿Cómo? Por ahora está siendo muy buena. Bueno.
No hables en el living.
Muy buena.
Eso sería para mí un límite severo, ¿no?
No, lo que hay... es en el living. No, lo que hay es que ella tiene su cuarto y es su mundo. Y ahí lo... sufro un montón, yo, sí. De afuera.
¿Cómo es un cuarto de un teenager hoy? Porque nosotros, tanto...
¿Qué hay en las paredes?
Por eso, Juanchi está muy despegado de los teens, pero Nico y yo, que por ser un poco más jóvenes, pensamos que también estamos hiper despegadísimos.
Estamos a una década.
Totalmente.
Yo estoy despegado de los teens, pero no estoy tan despegado como ustedes. Todavía tengo sobrinos que son adolescentes.
En las paredes depende. En el caso de las que conozco yo, que además son chiquilinas, porque hay una... O sea, los varones... No conozco el cuarto de varón de teenager. ¿Sí?
¿Justin Bieber?
En este momento. No, para nada.
¿Ya fue Justin Bieber?
No hay cosas musicales.
¿No? ¿No hay cosas musicales?
No, porque...
¿Qué hay?
No, porque hubo cosas musicales y entonces ya...
¿Póster de Zendik hay, por ejemplo?
Había Selena Gómez, ¿no?
No,
hay cosas, hay palabras, hay frases, hay...
La pancarta del 26 de marzo. ¿Por qué? Bueno, la juventud del idealismo.
Contanos entonces qué hay, ¿no? Y que nosotros
hay mucha ropa por todos lados.
Sí, pero no hay nada en las paredes, no hay pegotines en las ventanas.
Palabras, ¿qué palabras?
Palabras,
¿qué
concepto?
¿Tiene ventana su cuarto o no tiene?
Sí, tiene. ¿Sí? No puedo hablar.
¿Tiene ventanas?
¿Barrotes?
Basta. Barrotes. Basta de preguntarme de mi hija.
Barrotes, candado.
Basta.
Bueno, lo de las frases.
Está todo muy decorado, ¿viste? La onda ahora es como decorado.
Lo de las frases, yo por ejemplo en el cuarto del hermano de mi novia, que ya no es más un teen, pero acaba de salir de sus 18 años. Es verdad que ponen como consignas en inglés, ¿no?
Sí,
tipo,
en inglés.
Be yourself,
esas
no sé
cosas,
qué, ese tipo. Claro, exactamente. Está esa ondita, ¿no?
Sí,
ya no existe más el pegar un póster de Scorpion, Juanchi.
No quiere hablar
de mi hija.
Es la primera vez que se puso roja, se sonrojó en una columna.
¿Qué quieres que haga?
Está pasándola mal.
No,
sí.
estoy muy abrigada.
Está muy abrigada. Bueno, pero hablando en serio, yo creo que, de cierta forma, te dio otra perspectiva también tener una hija adolescente a esta serie, ¿no?
Claro, la ves desde otro lugar. Y yo siempre, en realidad igual siempre, el teenage angst, ¿no? Eso que llaman en inglés.
Cuando sí que la ves desde otro lugar es porque ya no te deja verla en el living.
Exactamente.
¿No?
La veo en mi computadora. Así cuando
si vas a ver eso, mamá, andate para el cuarto.
¡Anda al cuarto, mamá!
¡Anda al cuarto!
No, yo charlé con ella. Ya que estamos con ella, terminemos con ella. Yo ya hablé con ella.
¿Le podemos enviar después esto a la hija de Valeria?
Obvio. Que ella vio esta serie. Entonces yo le pregunté como adolescente qué le había parecido.
Pero vamos a llamarla, a ver qué
bueno,
pide.
Le pareció.
Sí, vamos a llamar en este momento.
Está en clase.
¿Está en clase?
Le pareció súper verosímil en algunas partes y en otras no. Y entonces yo le pregunté algo que está pasando con esta serie. ¿Por qué pasa con esta serie? Con 13 Reasons Why. Pasa en Estados Unidos y pasa aquí. Y pasa en HBO y pasa en Netflix. Que es que están preocupados por que puede ser una apología del suicidio.
Ahí está. Acá hay centros educativos que optaron por dar una serie de recomendaciones a sus alumnos.
A la hora de ver. Y a sus alumnos y a los padres.
Alumnos y padres, sí.
La Asociación de Psicología, una de las asociaciones de psicología de Estados Unidos, sacó un comunicado como abierto en la que le recomendaba a los padres que lo vieran con los hijos. Hay una muchacha que
el viejo efecto Marilyn Manson, digo.
Sí, bueno, ahora eso es lo que quiero discutir, por eso quería que entras.
Discutámoslo.
Pará. Hay una chiquilina, voy a ponerlo así como un datito, hay una chiquilina que se llama Shannon Purser, que es actriz también, que es Barb de Stranger Things, que es la que se muere en la...
Sí.
No quiero...
Stranger Things.
Spoiler alert.
El otro día, le dije un spoiler, ahora no dije nada igual, mirá que podría decir cualquier cosa de esto y no lo digo. O sea, de esta serie, no les arruino si la quieren ver. Ella dijo, Tuiteó. Después se arrepintió, porque claro, es de Netflix también. Entonces después como que alivia, bajó un poco la... Pero lo que dijo fue, no recomendaría ver por 13 razones si actualmente tenés pensamientos suicidas o de autolesión, o si fuiste víctima de un abuso sexual.
Bien.
Ella, que es una persona que se autolesionaba hasta hace poco porque lo hizo público, dice que no es recomendable para quienes estén border.
La digamos. Serie.
Sí. Yo no creo que
bueno, le pasa que para una persona que está border, nada. Muchas cosas no son recomendables,
yo
¿no?
Yo pregunto, a esta altura, ¿no? Y esta es mi pregunta, la tiro así. A esta altura de los acontecimientos, con las redes sociales justamente, con lo que pueden ver en cualquier lado, con que pueden googlear grupo de sí. Nos vamos a suicidar todos mañana. ¿Qué efecto puede tener una ficción?
El mismo que puede tener otras millones de variables que afectan a esta persona, que está en una situación particularmente vulnerable y débil, que si no es por esta serie será por otra cuestión exógena que vaya a encontrar. O sea, cuestión exógena digo porque en realidad en el fondo lo que importa es lo que está pasando eso adentro, ¿no? Es decir, el detonante viene de adentro, la excusa será algo afuera que después uno dice, fue por esto, fue por lo otro, fue como... No, sí, bueno, los niños que... los adolescentes que entraron a Columbine, o sea que miraban videojuegos, jugaban videojuegos de, yo qué sé, no me salen los nombres, ¿no?
¡Doom! Y escuchaban Marilyn Manson.
Exactamente, bueno, entonces eso fue lo que provocó en ellos. Parece que a esta altura esa discusión ya es un poco irreal, ¿no?
Me resulta extraño que la sigan planteando en esos términos. No me parece que pueda. En todo caso, esto abre la posibilidad de que vos te sientes con tu hijo a ver esto. O los veas separados, como hice yo con mi hija.
Y luego la charla.
Y puedas conversar y intercambiar opiniones y ver temas que son difíciles y que son jodidos y que de última hacen a la cuestión. Yo qué sé.
¿Pero cuál sería la apología acá? No.
La apología del suicidio es que vos te suicidás, te sacás el problema encima y encima de todo cagás a todos los demás. Les cagás la vida.
Claro.
O sea, lo responsabilizás de eso y manipulás los hilos de los demás después de que te morís.
Sí, la víctima se convierte en victimario.
Exactamente.
¿No?
Y es como una cosa de venganza que no... bueno, está bien, sí, te puede generar esa sensación o esa idea si vos estás en una situación en la que estás siendo presionado o siendo atacado por tus pares. Pero igual,
decí la palabra, buleado.
La odio, pues.
Bulleado.
No me gusta, no sé, no me gusta. Entonces, es bueno, es eso, es como, es lo que vos decís. Para mí, esta chiquilina se le suman una cosa arriba a la otra, es como una especie de castillo de barajas, no sé, una red que se le tiende desde la fuera a la adentro, de la adentro a la fuera y no maneja nada.
Pero hay opiniones de la psicología que contradicen a estas otras, por ejemplo, advirtiendo lo inocuas que pueden ser este tipo de advertencias o censuras sobre series.
No, hay otras que dicen que está bueno verla. O sea, hay como, está la dicotomía nada más entre los que dicen que está bueno que se vea.
Las dos bibliotecas, digamos.
Claro, pero dentro de la misma postura, que es que hace algo, o sea, que produce algo, digamos. Esto, o sea, una ficción que trata sobre estos temas. La otra cara es...
¿13 episodios son la serie?
13. 13. Se hace un poco largo a
veces. De cada lado, ¿no?
Y ya te digo, de cada lado. Qué horror.
Vuelve el bullying.
Vuelve lo mismo.
26. Volvemos.
Voy con unos mensajes, si querés, antes de cerrar y terminar la columna.
Dale.
Empiezo por mirá. Pero qué tarados que son.
¿Yo?
No, pará. ¿Por qué exponen así a la madre y a la hija?
Ah, gracias.
Hasta que esa pobre mujer les tuvo que decir basta de preguntar sobre mi hija. En general tiene esa actitud estúpida, creyéndose cracks. Que hace que no banque oírlos mucho rato.
Bueno, muy bien. Gracias por la defensa.
Bien, sigo. Vi la serie y no le encontré razones claras. No me queda claro el aporte, dice María.
Bueno, yo no la vi, ¿no? Depende de cómo... Pero sí me pareció leer algo de lo que vos venías diciendo, de eso de que uno nunca sabe bien el efecto que está teniendo su actitud con respecto al otro, ¿no? Eso de una pequeña broma y de repente estás destruyendo a una persona... sin saberlo, jugando en equipo con otra gente, ¿no?
Para mí el mensaje es ese, y es vos podés fijarte más en cómo está el otro. Y podés...
Abrir los ganchos
y ser menos agresivo. Hay como una cosa de fraternidad que se muestra también, que eso es otra de las cosas que se muestran. Pero claro, yo entiendo lo que ella dice, porque la oyente. Porque lo que pasa es que hay como una cosa de que no terminás de... de sacar para dónde va, por esa cosa que están haciendo con las series ahora, que es que le meten de todo, es como que todo quieren meter ahí adentro y todo quieren hacer, entonces hacen como una cosa y ta. Pero hay otra cosa que es interesante también, que es el tema de cómo el miedo a no encajar y el quedar etiquetado y todo eso, y el hacer banda, la manera en que se hace banda, ¿no? La manera de la fraternidad esa, que es como distinta entre hombres y mujeres, me parece, y que ahí queda bien claro, que es el hombre es como más físico y es más... vos sos mío, yo soy tuyo y somos y bancátela y acá
posesivo.
Tenemos, ¿no? Y la mujer es al revés, no. La mujer es como expulsadora, o sea, la mujer tiende a estar en competencia con la otra y es verbal. No es físico, o sea, el otro es tipo te pego, ¿no? Yo sé que es
nunca le pegué a nadie,
Está digo, bien, digo porque pero veo yo mucho, entiendo veo tu concepto general, con tu concepto general de
es una
de...
básica, digo, y que es básico, pero es bastante así.
La agresividad de las mujeres pasa a veces mucho más, por la manipulación, nominal, lo maniqueo.
Y es nominal, y es eso, es decir, sos una puta, o sea, la madre de la chiquilina, que está muy bien.
Sí,
muy
pero entre los varones también se hace de ser nominal,
Claro, pero está...
No sos una puta, pero sos un...
¿Qué?
¿Eh?
Sos un nerd, sos un
choto. Sí, obvio.
No sé, claro, sí. Bueno, y ella entra a uno de los baños del liceo y está, fulana es puta, o sea, todos los sinónimos de puta en inglés, todos, ¿no? Fulana es tal, odio a fulana, y todos con fulanas, ¿no? O sea,
duro. Claro. Como ese grupo de Facebook que se armó hace poco, no sé si se enteraron en la polémica, de que unos hicieron un grupo de Facebook para que se suicide una chiquilina en su escuela, digamos, en su high school. En su liceo, y bueno, mucha gente se sumó a ese grupo, le daba me gusta, no sé qué, como potenciando este tema del suicidio, ¿no? Y yo vi una versión como más hardcore y de terror de esta serie, que es una película que se llama Unfriended, creo, que es cuando te sacan la amistad de Facebook, digamos. Que la novedad de la película, que es una película de terror, teen, es que está filmada como si fuera una pantalla de una computadora, y es una charla de Skype, ¿no? De varios amigos.
Ah, es buenísimo.
La ubicana que te digo. Es una charla de Skype con varios amigos que se juntan, están charlando de cosas, y se suma a esa charla una persona desconocida que resulta ser una amiga de ellos que se había suicidado, ¿no? Y ese fantasma que aparece ahí a través de Skype como que los va obligando a hacer determinadas cosas, confesar sus, ¿no? Las cosas que hicieron que la empujaron al suicidio, digamos. Y los que no confiesan se van muriendo de maneras grotescas, además. Hablamos de gente poniendo el brazo en una licuadora y cosas así, ¿no?
Es muy
divertido. Es terror, ¿no?
De gore.
Muy divertido.
Pero bueno, vendría a ser lo mismo, ¿no? Desde la tumba, ¿no? Vengándose de que se suicidó.
Y bueno, y hablando de estas cosas, hay dos películas, hablando de películas justamente y de las relaciones, hay dos películas que también están basadas en libros, son dos cositas cortitas. Una se llama The Perks of Being a Wallflower, que se tradujo como Las ventajas de ser invisible. Están las dos disponibles en Netflix. Y son películas que hablan del teen angst de una manera muy interesante. The Perks of Being a Wallflower está dirigida por el propio novelista que la escribió, por el propio escritor, que se llama Stephen Chbosky. Y está protagonizada, entre otros, por Emma Watson. Es un chiquilín, Charlie, que escribe cartas a un destinatario que no sabemos quién es. Y le va contando cosas de su vida. Y bueno, es un momento también en el liceo. Y un montón de cosas de su vida que son muy interesantes. Y bueno, y trata de los temas de la adolescencia esta película. Y la otra es It's Kind of a Funny Story, que también es una adaptación de una novela, que está protagonizada por un chiquilín impronunciable que se llama Kier Gilchrist, que no, por ese nombre me parece que no llegó a nada. Vos decís que es Gilchrist.
Bien, Juancho.
Por eso no llegó a nada. Está Zakarifianakis también.
Gilchrist.
Pues tendré que haber cambiado el apellido.
Está al lado de un apellido que es Galifianakis.
Además.
Pongámoslo en perspectiva.
Está con Zach Galifianakis.
¿Y cómo se llama?
Pero tiene muchas más vocales. Se puede decir más fácil. Y ella se llama Roberts, que es la sobrina de Julia Roberts, divina.
¿Verdad?
Y es It's Kind of a Funny Story. Es una cosa luminosa, digamos, de esto. Es un chiquín que se intenta suicidar.
La versión más optimista.
Se intenta suicidar y entonces él mismo se va a internar. Y como el pabellón para adolescentes está ocupado, está en reforma, todos los adolescentes están con los adultos. Y entonces lo obligan a quedarse una semana ahí, porque él dice, no, en realidad no me quise suicidar, no sé. Y en esa cuestión él encuentra...
También está en Uruguay esta, última vez.
Totalmente. Y él encuentra un costado luminoso, y encuentra la motivación o la fuerza para seguir a pesar de lo que siente que
The es bright side of life, como decía
de aguantar.
Monty Python.
¿no? De eso que es imposible, lo que es imposible para un adolescente de sostener, que es su propia carga y lo que lo oprime, él encuentra la manera de enfrentarlo.
Yo la vi, es excelente para reflexionar, dice Héctor, de 13 Reasons Why. Hay Joy Division y no es joda en la serie Teen.
Sí, hay, sí.
Hay Joy Division.
Hay una canción de Joy Division. También, lamentablemente, es Selena Gómez, ¿no? O sea, digo,
¿cómo?
Cali una arena. También hay una canción Selena de Selena Gómez que es horrible.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Ian Curtis, que fue una persona el que se suicidó, ¿no?
Claro.
El líder de Joy, el cantante de Joy Division.
Sí, la banda de sonido está bien interesante. Hay una página que después les paso por porque ahora no me acuerdo cómo se llama, que es buenísima, que te saca todas las canciones, o sea, que
de la serie, sí, lo ubico, está muy bueno.
De las series y de las películas. Y
va para vos, Valeria. ¿Por qué habla entrecortado esta piba? ¿La están toqueteando o no? El segundo no.
Porque ya me hicieron bullying, pero es verbal acá el bullying. Aparte se ve, hay una cámara. Sí,
hay una cámara.
Los comentarios de esta señora... Sí. Y sí, porque eso es una señora, sí, madre.
Es una madre.
Muy buenos, pero hay que cuidar el lenguaje. Bueno, disculpe.
Porque dije puta. No.
Sí, debe ser por eso, porque perdón. Vos no sos una persona mal hablada en radio, no sé cómo
no,
será.
En radio no, en la vida real soy muy mal hablada, pero en realidad no encontré otra manera de decirlo porque estábamos hablando de Kant.
Las cosas por su nombre.
Estábamos hablando de Kant, o sea, estamos hablando de eso.
No hay que expresar los términos con cierto decoro cuando el término expresado de la forma en que se expresa es contundente, ¿no? Sí. No hay que sacarlo de ese lugar. Nos vamos, ya. Hay más mensajes, por ejemplo, hay uno que dice: Juanchi, lamento decirte que por más que te ponga gel, cosa que no hago, en El Espectador TV, te encandila el brillo de tu pelada. No inclines más la cabeza, abrazo.
¿Qué mensajes duros y que te demuestran el bullying existe en el mundo, ¿no?
Creo que en este programa habemos cuatro adultos, hay dos que ya están totalmente del lado de la alopecia asumida, bien. El Sapo y Jorge Valmeli. Uno... Que tiene una frondosa cabellera y está lejos de la alopecia y de esos problemas.
¿Alguna entradita?
Ni tan lejos. Tengo ahí un
negador del holocausto alopésico, que soy yo, que tengo esa pelada incipiente, que como no me la veo, por lo general, salvo algún plano, esto o lo otro.
Cuando no se ve, está todo bien.
Claro.
¿Qué tal así?
No veo. Es como el Gucci con su penis.
Bueno, no podemos ir.
Ahora no. No podemos ahora no, ir. Porque ahora está bien.
Nico, por favor.
Ahora sí.
Hasta mañana. Sigue rompecabezas.